Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 46 de Astronomía Autodidacta, el podcast con todo lo que necesita conocer el astrónomo aficionado, sea ocasional, principiante o intermedio. Bienvenidos. En el episodio de hoy hablaremos de un tema interesante, aunque polémico, relacionado estrechamente con la forma como la humanidad ha visto el cielo desde hace miles de años. Desde los primeros tiempos, todas las culturas han hecho celebraciones y conmemoraciones que recuerdan épocas de abundancia, tranquilidad y bienestar, o de escasez y tragedias, además del nacimiento o muerte de sus comandantes o líderes. Estas creencias han llegado hasta nosotros ligados a estructuras religiosas esparcidas por todo el mundo. Según encuestas recientes, el 68% de las personas profesan una religión, siendo el 31% cristianas, seguidas por un 25% de islámicas y 15% de hinduistas. Sin embargo, sus celebraciones marcan el calendario de actividades de prácticamente el 100% de la humanidad. La religión cristiana junto con el judaísmo y el islamismo hacen parte del conjunto de creencias llamadas religiones abrahámicas. Pero a diferencia de las dos últimas, el cristianismo sostiene que Dios se hizo hombre en la persona de un Mesías o Cristo llamado Jesús. Una de las celebraciones más importantes para los cristianos es, por tanto, el nacimiento de Jesús, llamado Navidad o Natividad, que se encuentra relatado en la Biblia. La Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Este último narra la vida, ministerio, crucifixión y resurrección de Jesús, así como los eventos del cristianismo del siglo I. Está formado por cuatro evangelios llamados canónicos, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, y un conjunto de cartas dirigidas al pueblo creyente denominadas epístolas. Los evangelios de Mateo y Lucas son los que relatan, aunque de manera muy escueta a pesar de la importancia del acontecimiento, el nacimiento de Jesús, y en el de Mateo se cuenta la historia de la estrella que señaló el sitio donde se encontraba el niño con su familia. La naturaleza de este astro llamado Estrella de Oriente o de Belén es el tema de este episodio. El Evangelio de Mateo nos cuenta: después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando los oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Luego, Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Antes de continuar con el análisis de la estrella que aparece en este relato, debemos hacer algunas precisiones sobre los personajes que en él intervienen. Con Herodes se refiere a Herodes el Grande, rey de Judea, desde el año 37 hasta el año 4 antes de la Era Común, fundador de la dinastía herodiana. Cuenta la historia bíblica más adelante que, en busca de eliminar al rey de los judíos, ordenó la matanza de los inocentes. Esta matanza, sin embargo, no se encuentra relatada en ninguna otra fuente histórica, lo cual es inusual, ya que tal hecho tan trágico y repugnante habría trascendido necesariamente a otros historiadores. Los otros protagonistas son los sabios o magos, que se refieren a los que ahora llamamos Melchor, Gaspar y Baltasar, aunque en la Biblia no se dan sus nombres y tampoco cuántos eran. Fue en el siglo III de la Era Común cuando se dijo que eran tres reyes. En el siglo VI se les puso nombre y en el siglo XV se presentó a Melchor como europeo, Gaspar como asiático y Baltasar como africano. Es importante aclarar que la palabra mago proviene del persa magusha, que significa sacerdote, que luego llegó al griego como magoi, refiriéndose a una casta de sacerdotes que estudiaban las estrellas en su deseo de buscar a Dios. Finalmente, del griego pasó al latín como magus, de donde llegó al español como mago. Así, se considera entonces que estos magos o sabios eran más bien hombres de ciencia y astrólogos, por tanto tendrían conocimiento de los cielos y podían identificar acontecimientos especiales o fuera de lo común en el firmamento. Ahora analicemos qué evento astronómico es el representado o relatado en la Biblia como la estrella de Belén. Descartamos de entrada la explicación de que se trata de un hecho milagroso porque al entrar en el terreno del dogma se impide cualquier análisis o discusión racional. Si nos ceñimos a lo relatado, este evento debe cumplir con las siguientes características. Primero, levantarse, es decir, salir por el oeste. Esto implica que ellos la vieron desde un sitio al este, posiblemente la ciudad de Amán, ubicada a 80 kilómetros de Jerusalén, teniendo en cuenta que los magos se consideraban de origen nabateo, siendo esta ciudad la segunda más importante de ese reino. Segundo, una vez que se levanta por el oeste, lleva a los sabios a Jerusalén y allí cambia su ruta hacia el sur, señalando el camino a Belén. Tercero, en un momento dado, detener su recorrido. Cuarto, haber sido visible por al menos una semana, tiempo en el que se haría el recorrido en camello desde Amán a Jerusalén, y de allí a Belén. Finalmente, tener un brillo suficiente para ser identificada a simple vista. Con estos puntos en mente, veamos ahora cuáles son los posibles eventos astronómicos candidatos a explicar el fenómeno. Primero, la aparición súbita de una estrella brillante en donde previamente no se había observado. Podría ser entonces una nova o una supernova. Estas son estrellas que explotan liberando al espacio su material en un evento que desprende tanta energía que puede ser mayor a la emitida por todas las estrellas de la galaxia. Pero los testimonios concernientes a estrellas nuevas observadas en la antigüedad se reducen a unos 5 conocidas con certeza, a las que hay que añadir algunas candidatas más o menos probables, pero ninguna ocurrió en los años cercanos al siglo I. De otro lado, esta hipótesis por sí sola se descarta porque las estrellas tienen un movimiento diurno aparente de este a oeste dado por la rotación terrestre, así que no hay forma de que una nova salga por el oeste. Por la misma razón, no puede cambiar de curso desviándose hacia el sur o el norte y mucho menos detener su movimiento. Adicionalmente, es poco probable que un evento de tal magnitud no hubiera sido documentado por otros astrónomos o astrólogos de la época como los chinos con gran tradición en la observación celeste. Segundo, un meteoro, o sea, una partícula de material de tamaño variable que penetra en la atmósfera y cuya fricción con ella produce incandescencia que se aprecia como un trazo de luz instantáneo y brillante de aparición aleatoria. Por estas características, un meteoro no podría ser la explicación a la estrella de Belén. Tercero, un cometa que, cuando es brillante, es un maravilloso espectáculo con su cabeza y cola. Los cometas tienen órbitas con inclinaciones aleatorias y por esto podrían observarse en un ascenso aparente por el oeste. También, de acuerdo con la cercanía a la Tierra, podría apreciarse un cambio de posición con respecto a las estrellas de fondo, como si se desplazara muy lentamente delante del observador. Sin embargo, no mostraría un cambio súbito y rápido de curso ni una detención en su camino. Cabe advertir además que los cometas y los eclipses han sido eventos celestes que han causado gran sorpresa y temor en la humanidad. No en vano, a través de los siglos, el avistamiento de un cometa siempre se ha asociado a sucesos usualmente catastróficos. De hecho, la palabra desastre proviene del provenzal disaster o mala estrella. Por estas razones, es poco probable que un cometa que simulara la estrella bíblica no se haya observado y registrado por otros astrónomos. El planeta Venus, que es el objeto más brillante en el cielo después de la Luna. Tiene un ciclo de más o menos 80 días en que aparece como una estrella en la mañana en el este o lucero de la tarde en el oeste. En esta fase de lucero del atardecer podría interpretarse como que se está levantando por el oeste y su movimiento retrógrado propio de los planetas eventualmente podría apreciarse como si se hubiera detenido. Sin embargo, no explicaría de ningún modo un cambio en su curso hacia el sur. Además, como hemos dicho, los sabios o magos observaban el cielo para determinar las posiciones del Sol y los planetas con respecto a las constelaciones y así predecir acontecimientos futuros o mensajes de los dioses. Es de suponer que para ellos el ciclo de Venus era claro y repetitivo y no podría confundirse con un mensaje celestial excepcional. Por último, consideremos una conjunción planetaria, o sea, la observación de dos o más planetas en un mismo sector del cielo, ocasionalmente tan juntos que pueden confundirse con un solo astro. Sin embargo, la aproximación de los astros se hace en forma lenta y el punto en donde están más cercanos es transitorio, por lo que es poco probable que se confunda con una estrella, sobre todo por observadores del cielo. En conclusión, podemos decir desde el punto de vista astronómico que no existe evidencia para explicar la estrella de Belén. A pesar de esto, la estrella de la Navidad y su posible origen astronómico es un tema recurrente en épocas decembrinas, incluso en libros y revistas astronómicas, debido a que se da por verdad el nacimiento de Jesús. Cabe entonces la pregunta. ¿Es posible una explicación científica a un fenómeno que probablemente esté relacionado con un evento que nunca sucedió? ¿Qué evidencias hay de que este nacimiento haya sucedido? Ya que si no fue un hecho cierto, la aparición de la estrella queda descartada. Para que las evidencias históricas tengan validez, es necesario que cumplan ciertos requisitos. Uno, que sean lo más cercanas cronológicamente a los hechos que narran. Dos, que sean independientes entre sí. Y tres, que sean imparciales. El material disponible que hace referencia al nacimiento y existencia de Jesús se encuentra registrado en tres sitios: escritos canónicos, escritos apócrifos y en fuentes no religiosas. los evangelios sean canónicos, es decir, los aprobados por la Iglesia, así como los que no lo fueron o apócrifos, no deben tomarse como fuentes históricas porque básicamente son relatos anónimamente construidos tomando algunos elementos o personajes históricos muchos años después de los hechos que cuentan con el fin de crear un conjunto de historias para imponer una creencia. De otro lado, las fuentes no religiosas se reducen a dos que se encuentran dentro del primer siglo de la época en que supuestamente vivió Jesús. El libro Las Antigüedades de los Judíos del año 95 de la Era Común, obra en 20 tomos en donde Flavio Josefo, historiador judío, incluyó un párrafo en el tomo 18 en el que nombra a Jesús. Y los Anales de Tácito, escritos hacia el año 115 de la Era Común, con una referencia incidental a Jesús y a los cristianos. Estas menciones son muy poco detalladas y no aportan datos relevantes o conclusivos. Además, se considera que adolecen de autenticidad. Como lo hemos descrito, se deduce que no hay ninguna fuente que avale la existencia histórica de un Mesías cristiano de nombre Jesús. Por tanto, y a la luz de la evidencia comprobable, este personaje de tanta influencia en los últimos 2000 años, así como la aparición de una estrella anunciando su nacimiento a los magos de Oriente, quedan en el terreno de la mitología y la alegoría imaginada años después por seguidores de un pensamiento mítico en su necesidad de comunicar y difundir sus creencias con fines principalmente políticos. Entonces, ¿qué se celebra en Navidad? Aún antes de la aparición del calendario actual, en la antigua Roma, se celebraban las Saturnales, fiestas en honor al dios Saturno en época cercana al solsticio de invierno, que coincide con el fin del mes de diciembre. Posteriormente, durante el Imperio Romano tardío, se unieron las Saturnales y las celebraciones del renacimiento del Sol Invicto, que ocurría después del solsticio de invierno, momento cuando ocurre la noche más larga del año en el hemisferio norte y a partir de la cual los días irán siendo más largos y las noches se irán acortando, triunfando el dios Sol en su lucha contra la oscura noche. La popularidad de estas fiestas continuó hasta los siglos III y IV, época en que el Imperio Romano quedó bajo el dominio cristiano. En el proceso de imposición de la nueva religión, sus celebraciones se sincretizaron con las antiguas y tradicionales para facilitar la asimilación de las nuevas creencias. Así, la celebración del nacimiento del Mesías, la Natividad, se mezcló con las Saturnales y las festividades del Sol. Esta es la perspectiva racional sobre las historias de la mitología cristiana, nacida en un pequeño grupo humano que habitó en una zona escondida al este del Mediterráneo, pero que se expandió en el mundo entero pasando del Imperio Romano a la Europa Occidental, ejerciendo gran poder social, cultural y político que dominó durante toda la Edad Media. La Iglesia Católica alcanzó un poder tal que, bajo su tutela y en unión con la clase dominante feudal, se orientaron las artes, las ciencias y el desarrollo social durante la época medieval. Posteriormente, con modificaciones durante el Renacimiento, especialmente la Reforma y la Contrarreforma, a través del comercio y las conquistas, se esparció por todo el mundo, siendo llevada por conquistadores y colonizadores que invadieron nuevos territorios con la fuerza de la cruz y la espada. Por último, queremos aclarar que la ausencia de evidencia sobre el nacimiento del Mesías cristiano no quiere decir que debamos perder la oportunidad de reunirnos en estas épocas de cierre de ciclos estacionales, cronológicos, políticos, sociales o de cualquier tipo para refrendar la unión entre nosotros, los sujetos de la especie humana. Agradezco la revisión estilo de esta historia a mi padre Luis Carvajal, que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. Para hacer más visible este programa y así poder llegar a otros astrónomos o a aquellos que aún no lo son, pueden, si les parece interesante, suscribirse, comentar, calificar y compartir. Cielos limpios y oscuros para todos.